Es el día después de saber que Blanca Fernández Ochoa está muerta. Así que hay dos puntos de conexión para conocer información. El primero es en el anatómico forense, porque Nacho Pla, estamos pendientes del resultado de la autopsia.
Sin noticias por el momento. Aquí llegaba ayer a las 7 de la tarde el cuerpo de Blanca Fernández Ochoa y a las 9 de esta mañana comenzaba la autopsia. Por delante, dos grandes preguntas por responder. ¿Cuándo y cómo murió Blanca? Se espera que pasadas las 4 de la tarde salga a la luz el informe preliminar que podría resolver estas dudas, entre las que están si su muerte fue accidental o no. La familia, por su lado, 12 días después de la desaparición, prepara ya tristemente su despedida en el tanatorio de Cercedilla.
Cercedilla y Blanca Fernández Ochoa, o los Fernández Ochoa, están unidos de por vida. Vamos hasta la ciudad, la localidad del norte de Madrid. Victoria Ballesteros, ¿cómo está siendo el día después?
Pues hay un ambiente enrarecido en este municipio que precisamente celebra sus fiestas patronales por deseo expreso de la familia. Los gigantes y cabezudos por las calles o la charanga contrastan con la bandera local a media asta y con las velas que rodean la estatua de su hermano Paco junto al Museo del Esquí. Muchos vecinos con semblante serio, y es que los Fernández Ochoa son una familia muy querida aquí en Cercedilla. En las montañas que rodean a este municipio de la Sierra de Madrid se fraguaron dos medallas olímpicas con 20 años de diferencia, las de los dos hermanos, Paco y Blanca.
Le ha puesto voz a lo que siente el deporte y el pueblo español a la pérdida de Blanca Fernández Ochoa, el mejor deportista de nuestro país, Rafael Nadal.
Muy triste conmigo, al final siempre fue una persona muy agradable, muy cercana. Un día muy triste para su familia y, en consecuencia, también para todo el deporte español. Ha sido una persona muy importante dentro de nuestro deporte. Creo que es la única medalla que se ha conseguido en femenina en la historia de las Olimpiadas. Muy triste. Simplemente muchos ánimos a toda la familia, a todos amigos y gente muy cercana a ella.
Esa declaración de Rafael Nadal está hecha después de meterse en semifinales del US Open. Allí nos vamos, a Estados Unidos, a Nueva York. Ángel García, de nuevo, lo ha vuelto a hacer Rafael Nadal.
Y sufriendo, porque había mucha humedad, se deshidrató y tuvo muchos calambres ante Diego Schwartzman. De hecho, en ambos sets llegó a perder 0-4, cuatro juegos consecutivos con dos breaks, y se acabó llevando ambos sets. Al final, en tres ante Diego Schwartzman, se mete en semifinales. Va a jugar el viernes ante el italiano Matteo Berrettini, 23 del mundo, 23 años. Bueno, camino despejado a priori hacia la final, y este es Nadal hablando de esos calambres y de esos problemas que tuvo durante el partido.
Me ha ocurrido que me he acalambrado, me he deshidratado y no han sido solo los antebrazos. Acumulación un poco de tensión también, toda la humedad que había, y he sabido aceptar las situaciones. Era un día para ganar de la manera que fuera y se ha ganado. Y hay días que uno se tiene que poner el mono de trabajo y creo que en eso no he fallado. Puedo haber fallado técnicamente, pero a nivel mental no he tenido ninguna.
La otra semifinal del US Open es Medvedev contra Dimitrov, ahora la selección española de fútbol. Es partido clasificatorio para la Eurocopa del 2020. Juega España en Rumanía, en Bucarest. Este es Robert Moreno a pregunta de Miguelito.
Dijiste ayer que igual vemos en la portería en esta fase de clasificación a los tres porteros. Aquí no hay uno titular, lo puedes ir cambiando. Por ejemplo, mañana puede jugar uno y el domingo otro, y incluso una fase final.
Puede ser que pase eso, o puede ser que empiece a jugar uno mañana y que juegue todos los partidos, porque se lo he dicho a ellos, si están al nivel de rendimiento que han estado hasta ahora, entra la posibilidad de que alternemos, pero depende de ellos. Yo no creo, es mi forma de pensar, no creo que en una selección sea tan determinante.
Bucarest, Miguel Ángel Díaz, ¿quién juega esta noche contra Rumanía? Miguel Ángel Díaz en Bucarest.
Estreno oficial como seleccionador de Robert Moreno en el banquillo nacional. Es nuestro quinto partido del grupo de clasificación. Los 23 jugadores están a disposición del seleccionador, que todavía no ha comunicado quiénes van a ser los 11 elegidos. En principio, Kepa va a defender la portería. La gran duda es saber si Diego Llorente o Mario Hermoso van a acompañar a Sergio Ramos en el eje defensivo. Parece que Fabián puede repetir en el centro del campo y que Ceballos, Alcácer y Rodrigo pueden formar la línea de tres arriba. Se va a llenar el Estadio Nacional de Bucarest con capacidad para 55.000 espectadores. Va a vital el alemán Aitekin. No hay apercibidos de cara al próximo partido, que será en el Molinón el próximo domingo ante las Islas Feroe.
Especialista en Rumanía, Fernando Evangelio. Cosas de Rumanía.
Es una de las candidatas a la segunda plaza, que da acceso directo a la Eurocopa también en nuestro grupo. Aún tiene que recibir a sus rivales directos Suecia y Noruega. Está intentando regenerarse. Contra ha llamado a 7 jugadores que llegaron a semifinales con la sub-21 en la última Eurocopa, aunque solo uno de ellos, el delantero Puskás, suele ser titular. Está también el hijo de Jika Haji, que aún tiene que ganarse el puesto. Chizio está sancionado, el central Kirikes vuelve después de una lesión que le tiene sin jugar desde abril. Rumanía tiene más gol que en los últimos años, lleva los mismos marcados que España, pero ha demostrado en los últimos partidos algunos problemas para defender su área y para recuperar el balón.
Este partido lo arbitra un conocido, el alemán Aitekin, lo va a contar el tiempo de juego desde las 8 y cuarto de la tarde. Ahora preguntamos cómo está el grupo de España, Lucía Andújar.
Comienza la quinta jornada y España es la primera clasificada del grupo con 12 puntos y plena de victorias. Y hoy se enfrenta a Rumanía, quien está en el segundo puesto junto con Suecia, empatados a 7 puntos. Los suecos son los favoritos en el otro partido contra las Islas Feroes y a la roja ya solo le quedan 6 partidos, incluyendo el de esta noche a las 9 menos cuarto.
Ahora el juicio Levante Zaragoza. Es la tercera jornada de este juicio del Levante Zaragoza. Pongo en antecedentes, última jornada de la temporada 2010-2011. Gana el Zaragoza 2-1. Dicen que está amañado. ¿Cómo ha sido el día, Pedro Zamora?
Bueno, los interrogados en bloque han rechazado de pleno la versión dada ayer por Agapito Iglesias. Los 9 exfutbolistas del Zaragoza han negado haber recibido dinero en efectivo por aquella permanencia bajo sospecha. De hecho, Gaby ha declarado que se siente engañado porque el Zaragoza usó un documento con su firma para justificar la salida de casi 800.000 euros. Parte de ese dinero es el que sospecha la Fiscalía que se utilizó para comprar a los jugadores del Levante. Además, todos ellos, menos Toni Doblas y Diogo, han reconocido que el entonces dueño les exigió que les devolviera en mano 90.000 euros cada uno después de haber ingresado en sus cuentas ese dinero, que como ha declarado en la sesión Ander Herrera, en algunos casos Agapito Iglesias achacó a un error.
Porque es un pago, un ingreso económico erróneo en mi cuenta y que lo tengo que devolver como así dice.
¿Quién le comunica que es un ingreso erróneo?
El presidente y propietario de la entidad.
¿Y a quién se lo devuelve?
Al mismo. Antes de que empezara cualquier investigación por la que hoy estamos aquí, yo voy al notario, demuestro o digo que ese dinero no me pertenece en ningún caso.
Y ahora, un mensaje de Berti, que les cuenta Gema Santos.
Sí, corro, como cada día, todo se ve más claro con el VAR. Berti o falso, como con Berti, que no tiene letra pequeña y cuando dicen que te dan 3 meses gratis en tu seguro del coche, es así, así de claro. 3 meses gratis y para todos. Entra ya en berti.es y calcula el precio de tu seguro. Recuerda, berti.es.
Hay más noticias en el fútbol español.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, no, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Esto es un repaso más o menos rápido por los puntos del fútbol español donde hay noticia. Por ejemplo, primero en Barcelona, Elena Condis. ¿Qué les decimos a los oyentes de los partidos internacionales de sus estrellas?
El Barça tiene a 10 internacionales con sus selecciones. Busquets y Alba están con España en Rumanía. La Holanda de Jong se enfrenta a la Alemania de Ter Stegen mañana a las 9 menos cuarto. Artur jugará con Brasil al lado de Neymar frente a Colombia la madrugada de viernes a sábado. El sábado será el turno de los campeones del mundo. Griezmann, Umtiti y Lenglet recibirán a Alemania a las 9 menos cuarto. Y Semedo con Portugal se enfrenta a esa misma hora a Serbia.
Hay noticia buena de Hazard en el Real Madrid. Arantxa Rodríguez.
Avanza en su preparación, recuperación y hoy por primera vez desde que se lesionó ha tocado balón, por lo que se espera que se cumplan los pronósticos y vuelva en el partido contra el Levante. Además, en cuanto a los 13 internacionales que tiene el Real Madrid por el mundo, hoy solo juegan Ramos y Carvajal, mañana lo harán Courtois, Kroos, Modric y Bale.
En el Atlético de Madrid, Andrea Peláez, ¿de qué están pendientes sus aficionados de partidos de sus estrellas?
De los 9 internacionales que tiene el Atlético de Madrid repartidos por el mundo con sus selecciones, además de los 2 españoles, Saúl y Mario Hermoso, y juegan el montenegrino Savic ante Hungría, y mañana viernes 6 turno para el esloveno Oblak ante Polonia. El sábado, entrada en escena de Trippier ante Bulgaria, Herrera frente a Estados Unidos, Lemar ante Albania, Joao Félix frente a Serbia y Jiménez ante Costa Rica.
En Valencia es noticia, Rafa Villarejo, el seleccionador, habla, y bien, por supuesto, de Rodrigo.
Sí, y Robert Moreno quiso dar normalidad y aprovechar estos días fuera del entorno de su club para recuperar al mejor Rodrigo. El seleccionador cree que el jugador no está afectado por todo lo ocurrido este verano, al menos en apariencia y, lo más importante, completamente centrado en el fútbol. De otro modo, no lo hubiese llamado.
Lo he visto perfecto. La verdad es que hemos estado 2 días entrenando y lo he encontrado como siempre. Yo creo que Rodrigo es un jugador muy profesional. Además de profesional, me parece que es una buena persona. Por todo lo que transmite y cómo hace las cosas. Creo que ha sido muy respetuoso en todo el proceso que yo he visto desde fuera y que no he hablado con él, y entiendo que no le tiene que afectar de ninguna manera y que está en perfectas condiciones para estar con nosotros. Si pensásemos lo contrario, no lo hubiésemos traído.
En el Betis Escalera no paran de hablar, y bien, de Joaquín.
Sí, porque el vicepresidente del Betis, José Miguel López Catalán, ha analizado esta actualidad del Betis en la tele oficial del club. Está satisfecho con la composición de la plantilla, ha fijado el objetivo en Europa y quiso tener palabras para Joaquín, al que incluso le pone un contrato en blanco por delante.
Tú sabes que Joaquín prácticamente tiene ahí, digamos, un contrato en blanco para seguir, porque desde luego hay que quitarse el sombrero, porque ya lo vimos en el último partido, ¿no? Hizo un partidazo, realmente fue de los mejores del equipo. Y bueno, estamos muy contentos con él por su aportación deportiva principalmente, por su ejemplo en el entrenamiento, su ejemplo en el vestuario. Joaquín es para estar en el Betis, yo te digo que toda la vida.
Le ha querido mucha gente durante este verano, pero se queda en el Español. Mar Roca, Bacigalupo.
Así es, hoy pasó Marc Roca por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Dani Jarque y fue preguntado, como decías, Corro, por su posible salida al Bayern de Múnich o al Real Madrid. Roca no se mojó ni un poco y aseguró que es un tema que no le preocupa porque tiene gente que se ocupa de ello.
No, son cosas que no me preocupan porque son cosas externas a mí, por algo tengo agentes y gente que mueve, pero la realidad es que yo estoy aquí, estoy muy contento aquí y quiero estar aquí, así que todo genial.
Presentaciones del día. ¿A quién presenta hoy el Celta, Santi Pérez?
A Rafinha, Corro, el fichaje más mediático del verano para el Celta, que va a tener hoy su puesta de largo en Balaídos a partir de las 8 de la tarde, en un acto en el que además se espera una afluencia masiva de aficionados. El brasileño está muy ilusionado por emprender la que será su segunda etapa en Vigo.
Arrillaga, ¿quién ha presentado esta mañana el Deportivo Alavés?
Pues a Lisandro Magallán. Él dice que le llamen Magallán. Bueno, pues es un central argentino que llega cedido por parte del Ajax con opción de compra para el Deportivo Alavés a final de la temporada. Ayer también se presentó al lateral diestro escocés Oliver Burke.
Partidos amistosos los de hoy y los de ayer. Hoy juega el Athletic de Bilbao, José Ángel Peña.
Sí, el Toulouse será el rival de los rojiblancos esta tarde en Bayona a partir de las 7, un choque amistoso en el que Garitano dará descanso a su guardia pretoriana. Así, Yuri, Capa, Dani García, Raúl García, Williams y Munien se han quedado en Bilbao. Entre los 20 convocados destaca la presencia de Leque, al que las lesiones solo le han permitido disputar 4 partidos en el último año.
Esta mañana ha jugado el Levante, Noel Rodilla.
Sí, aprovechando el parón liguero y no perder la forma física, el Levante ha disputado un partido en el Ciutat de Valencia frente al Castellón. Los granotas han ganado 3-1 con goles de Sergio León, Morales y Melero. El nombre propio del día ha sido el de Nemanja Radoya, que ha debutado hoy ya con la camiseta azulgrana y ha disputado 90 minutos. El equipo vuelve mañana a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Buñol y disfrutarán de todo el fin de semana libre.
2 torneos de verano, uno en Huelva y otro en Madrid. Alberto San, ¿quién ganó el colombino?
El Club Atlético Osasuna, con 0-1 gol de Adrián López. Además del delantero, debutaron con él con la camiseta rojilla Roncaglia y Raúl Navas. Así que la carabela de plata se la trae hoy el Sanjurjo. Esta mañana se han entrenado y descansarán hasta el próximo lunes.
Santi Duque, ¿quién se llevó el trofeo madrileño del puchero?
El Alcorcón, tras ganar al Leganés en los penaltis, habían empatado a 0 en el tiempo de reglamentario y Pellegrino hizo debutar a Wasiem, a Kevin Rodríguez, a Guido Carrillo y a Cristian Rivera.
Vámonos a Huesca, porque al final, Pablo Barrantes, ¿dónde ha terminado el japonés Okazaki?
Pues en el conjunto azulgrana, 33 años, llega libre tras rescindir con el Málaga su contrato a 5 minutos del cierre de mercado, firma por una temporada más una segunda opcional, ha sido internacional en 119 veces, 50 goles, campeón de la Premier con el Leicester. El jugador ya está en Huesca a disposición de Michel.
Hay más noticias en el Deporte Español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hay seísmos y seísmos con los que ahorras mucho dinero. Adivina cuál me gusta más.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Llega la Liga y Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
¡Qué ruido!
Ay, Antonio, tu casa pierde dinero por las ventanas.
¿Cómo?
Tus viejas ventanas no aíslan y aumentas el gasto de energía. Pon perfiles de termofibra de Dekeuning. Superaislantes, hiperresistentes y 100% reciclables.
¿De qué?
Dekeuning. Máximo confort y ahorro de energía sin ruido. Pásate a Dekeuning, la marca líder en Europa de perfiles para puertas y ventanas.
Mundial de baloncesto, mañana empieza la segunda fase para España, Italia y Grecia. Mañana 2:30, lo damos en cadena, España-Italia, pero atención, envío especial, Pilar Casado. ¿Qué le pasa a Sergio Llull?
Bueno, hay dos tocados en la selección, uno es en Rudy Fernández, que recordemos sufrió un leve esguince de tobillo, el otro Sergio Llull con un esguince del ligamento de la mano, y su concurso, el de ambos, no se decidirá hasta mañana. Está preocupado el seleccionador, obviamente, y ha comparecido esta tarde Víctor Claver, que la pregunta de si está picado el equipo por no dar un alto nivel en la primera fase y tapar bocas, ha dicho esto.
No, taparnos la boca a nosotros mismos, ¿no? Decir que... Bueno, que lo podemos hacer mejor y que está claro que todo el mundo puede dar un paso adelante y es lo que queremos hacer. Igual que con el campeonato avanza, pues nosotros también seguir creciendo.
Resultados del Mundial. Ha perdido Turquía con la República Checa, estuvo a punto de ganar Estados Unidos y queda eliminada Turquía. Y está ganando los Estados Unidos a Japón 56-23 en el descanso. Y ahora la vuelta a España. Hoy termina en Bilbao. Eric Frade, situamos cómo marcha la etapa.
Acabamos de superar el kilómetro 102, 67 y medio para meta y aún no hay fuga consolidada a pesar de que la batalla no cesa, lo está intentando Billy Smith del Katiusha. No llueve, pero se espera que lo haga en los próximos kilómetros, carreteras ya mojadas. En los últimos 40 se negocian los ascensos y descensos de tres cotas de tercera. El Alto de Arraiz es un auténtico muro que se va a coronar a 7 y medio meta.
Kike Iglesias, ¿con quién has estado en el día de hoy?
Hoy era el día de vizcaínos, pero también de navarros, porque ahí ha salido la etapa de la Vuelta a España y evidentemente el patrón del ciclismo navarro es y siempre ha sido José Miguel Echavarri, el que estuvo con Indurain, con Perico y también con Alejandro Valverde. Hablaba Echavarri esta mañana del murciano.
Gachis 10. Estoy dándole vueltas, venga, dándole vueltas y no me sale, no se me sale.
Te sale que Valverde está otra vez ahí con 39 años, es un ejemplo, ¿eh?
De hablar de Valverde, ¿qué se le puede decir lo que no se ha dicho? Y que seguramente nos va a dar muestras para seguir diciéndolo, ¿no? Por tanto, ya un respeto, me descubro y adelante.
A las 4 en COPE más, con todo el equipo, el final de la Vuelta Ciclista a España. Y tenemos más noticias en la Fórmula 1. Es el Gran Premio de Italia, Gran Premio de Monza, en medio del aniversario de Ferrari, el 90 cumpleaños. Noticias de este Gran Premio, Carlos Miquel.
La cena de ayer en la que no estuvo Fernando Alonso, lo que os puedo contar es que sí que se le cursó la invitación, pero Fernando Alonso actualmente es embajador de McLaren y vendrá mañana al circuito de Monza. Y la otra noticia está en Carlos Sainz. No va a tener que penalizar con su motor. El motor de su McLaren está en buena condición. Temían por el turbo después del último abandono. Bueno, pues está bien. Así que le tocará ir hacia adelante, atacar, remontar y lograr buenos puntos en el templo de la velocidad, en Monza.
Y ahora Luis Malvar, porque, entre otras cosas, hoy Asobal y la COPE de Rosca renuevan su patrocinio.
Pues sí, COPE continuará una temporada más como patrocinador de Asobal, de nuevo para prestar una especial atención a todas las competiciones organizadas por la Asociación de Clubes de Balonmano, como es la Liga Asobal, la gala presentación de la temporada, Supercopa Asobal, Copa Asobal, con una extensa cobertura en todos los programas líderes de deportes, en el programa Podcast de Rosca, en Tiempo de Juego, en el partidazo de COPE, la tarde y en la linterna. Recordar que ayer se disputó la Supercopa de España, Liberbank Cuenca 22, Fútbol Club Barcelona 33, 22º título del Barcelona y un lingote de plata.
Pilar y Fernando, esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional.
Gracias, Corrochano.
Gracias, José Luis.
Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE, estar informado.
Hey,
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid. Enseguida en exclusiva contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3. Tres cosas antes de las 3:30. La primera, producto del partidazo, la conversación de Juanma Castaño con dos personas que conocían a Blanca Fernández Ochoa, Fernando Romay, y una periodista de mucho tiempo y que compartió pues éxitos con Blanca Fernández Ochoa, Olga Viza.
Bueno, Blanca además, ese carácter que le llevó a ser la campeona, o a ser la campeona que es, ¿no? Y ese carácter de férreo de ganador, ¿no? Todo lo conseguía los objetivos en base a una capacidad de esfuerzo tremenda.
Fernando, ¿te convenció alguna vez para ponerte los esquís?
No, que va, no.
Es que no creo que haya esquís de tu tamaño, para tu tamaño no creo que haya esquís, ¿no?
Ojalá, yo tengo un problema tremendo que es saber dónde encuentro yo unas botas.
Claro,
¿no? Que me valga. Claro, sí, pues, si por esquí fuese. No, pero Pedro tenía una capacidad de persuasión bastante importante. Sí.
Claro, es que hablar de deporte, de mujer, es hablar de Olga Viza en este país y de cómo contaste y de cómo lamentaste aquel momento.
Yo recuerdo más Calgary que Albert Bell. Ella además me contó que la primera manga había tenido unas sensaciones horrorosas. Bajando pensaba, me va a caer la del pulpo de lo mal que lo estoy haciendo. Y después vio que había hecho el mejor tiempo. Y en la pantalla vimos cómo caía. Y recuerdo a Blanca venir directa hacia nosotros, sacarse las gafas y echarse a llorar. El año pasado me dijo, ¿sabes? En aquel tiempo entre una manga y otra ocurrió algo que tú no sabes. Vino un federativo, no te diré quién era, pero me dijo, oye, Blanca, nos conformamos con un bronce, tú amarra. Y que eso le creó una angustia y una ansiedad que le agarró.
Historia del deporte español, Blanca Fernández Ochoa. Bueno, el reto, Pedrito, hemos dicho que resolvemos hoy, porque mañana damos el partido. A esta hora estarán escuchando el España-Italia desde China. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, buscamos un torneo de verano.
Un torneo de verano de fútbol, sí.
Pistas y resolvemos, ¿vale?
Sí, dijimos que se disputaba en una ciudad marítima, pero no excesivamente turística, En el estadio donde se disputa el torneo juega un equipo que nunca ha militado en primera división, en este caso es la famosa Balona, y el torneo fue en su primera edición en 1970 ganado por el Valencia y en la última, en 2019, hace poco, por el Cádiz. Y el torneo
sí,
es...
resolución sonora por Paco Grande.
14ª edición del trofeo de verano Ciudad de la Línea. El Cádiz, que se prepara para su vuelta a primera, juega la final contra el Atlético de Madrid.
El trofeo Ciudad de la Línea. Bueno, ¿quién es el ganador, Dani?
Paco García, que en Twitter es @433.
Pedrito, un abrazo, gracias, ¿eh?
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego. Oye, la encuesta que estamos preguntando.
¿Quién es tu portero titular para la selección española? Y de momento, una amplia mayoría, casi el 80%, un 79%, se decanta por Kepa.
O sea, Kepa, los tres porteros son Kepa,
De Gea y Pau López,
y el De Gea, 79,
15 y 11.
15 y 11, vale, perfecto. Bueno, enseguida 3:30, un poco de Blanca Fernández Ochoa, del recuerdo a Blanca, y luego vamos a Bucarest, a Rumanía, allí se juega el España-Rumanía.
Compramostucoche.es.
Vende tu coche al mejor precio. Súper rápido, súper fácil. Entra en compramostucoche.es, elige tu coche online y recibe de inmediato tu tasación. ¡Súper gratis! Tasa tu coche ahora en www.compramostucoche.es.
Compramostucoche.es. José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Antes de hablar del deporte puro, que tenemos un montón de historias y además son muy buenas, por ejemplo, Rafael Nadal metido en las semis del US Open, que va a jugar contra Berrettini, un italiano. Está cerca, a lo mejor estamos hablando de la posibilidad de que el domingo esté disputando la final, por supuesto, de la Vuelta Ciclista a España, del partido de España contra Rumanía en Bucarest, que vamos a estar ahora con los enviados especiales, del Mundial de Baloncesto, que mañana nos la jugamos contra Italia. Mañana a esta hora, bueno, empezamos a las 2:20, me imagino, el partido es a las 2:30, para transmitir ese partido España-Italia. Es una final, tenemos que jugar contra Italia y contra Serbia, pero Serbia parece un partido muy difícil y si perdemos contra Italia, lo mismo nos quedamos fuera. Así que parece mañana una final. Y acaba de contar Pilar que hay dos madridistas, Rudy Fernández y Sergio Llull, que están en duda para el partido de mañana. Digo que antes de contar todas estas historias, hay que darse una vuelta por Cercedilla y por el anatómico forense. Nacho Pla está en el anatómico porque, como él ha dicho, faltan dos preguntas por responder, que son el cómo y el cuándo. Es evidente que la pérdida no va a ser resuelta. Blanca Fernández de Ochoa está muerta, pero quiere saber, seguramente su familia, qué ha pasado en las últimas horas con Blanca Fernández de Ochoa. Y ahí está Nacho. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo.
Hola, saludos, Corrochano.
Llevas allí un buen rato. En principio iba a haber una comunicación sobre la 1:30 de la tarde y creo que se ha pospuesto hasta dentro de media hora una comunicación, ¿no?
Sí, correcto. Una comunicación que es un informe preliminar que teóricamente nos respondería a esas dos grandes preguntas que tú acabas de citar. ¿Cómo y cuándo murió Blanca Fernández Ochoa? Y esas respuestas que tienen en vilo, bueno, pues a su familia y a casi todo el país que ha estado durante días siguiendo esta noticia muy, muy de cerca.
Nacho, ¿tienes confirmación de que pase lo que pase hoy podría ser trasladada a Cercedilla o es posible que no se determine hoy la causa y tenga que estar más tiempo en el anatómico?
Efectivamente, podría ser el segundo caso que tú acabas de comentar. Podría ser que el juez dictaminase que hace falta analizar más su caso, analizar lo que fuese y que, por lo tanto, no podría ser trasladada hasta Cercedilla y no se podría celebrar el funeral esta misma tarde. Con lo que, por ahora, todo abierto.
Imagino que un montón de medios de comunicación. Me imagino que la familia no está allí, ¿no? Que no hay nadie de la familia en el anatómico.
Aquí aproximadamente unos 20 medios de comunicación, hay mucha gente, mucha expectación, ha sido el centro de la noticia de este país a lo largo de los últimos días, y su familia, ha pasado su hermano, esta mañana hace un par de horas, me imagino, se comentaba por aquí para llevar a cabo algún trámite que fuese necesario con la policía, solo hemos visto a su hermano, que ha sido menos protagonista estos días, al lado de la hermana.
Nacho, un abrazo y te escuchamos en las próximas horas con la resolución de ese... Pues el análisis que se está haciendo a Blanca Fernández Ochoa para determinar las causas de su muerte. Hasta luego, Nacho.
Un abrazo, aquí estaremos.
Y, por supuesto, Cercedilla. Allí lleva durante las últimas horas informando de lo que está pasando Victoria Ballesteros. Es un día muy triste para Cercedilla que coincide con las fiestas de Cercedilla. Ya saben que por expreso deseo de la familia, el alcalde preguntó a la familia qué querían que pasara y ellos querían que continuara la fiesta. Hola, Victoria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Corrochano. Bueno, pues ¿cómo? Sí, es lo que hubiera querido ella.
¿Cómo es el día allí en Cercedilla? Que me imagino que... Bueno, Cercedilla es una localidad del norte de Madrid muy pequeña. He mirado antes, creo que tiene 9.000 habitantes, o sea que prácticamente se conoce todo el mundo, ¿no?
Pues aquí se conoce todo el mundo y ellos eran una familia pues muy conocida porque son muchos hermanos en un pueblo muy pequeño, eran 8. Su abuelo además regentaba la cantina del puerto de Navacerrada, imagínate, un sitio muy, muy de paso. Ellos crecieron entre Nevada y Nevada.
Perdóname un segundo, Victoria, que nos atiende el alcalde de Cercedilla, que creo que habrá tenido unas horas y unos días muy ajetreados y imagino que está en otros menesteres en este momento, pero le agradezco mucho que comparezca aquí en la antena de la cadena COPE. Luis Miguel Peña, alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primero le damos a usted el pésame en representación a todos los habitantes de Cercedilla, que me imagino que han sentido en las últimas horas la pérdida de Blanca, porque estaba comentando con Victoria que Cercedilla y Fernández Ochoa va unido, ¿no?
Sí, Cercedilla y Fernández Ochoa forman prácticamente un binomio perfecto y bueno, el pueblo pues ha quedado muy, muy afectado. Todos sí. Esperábamos que encontrar con vida a Blanca. No ha podido ser y ahora pues la verdad que está el pueblo muy apesadumbrado y muy consternado, es una familia muy querida.
Alcalde, ¿mantenía un trato habitual con Blanca? Es un personaje reconocido en Cercedilla, ¿hablaba mucho con ella, se conectaba con ella en los días que estaba en Cercedilla?
A Blanca yo particularmente la veía poco, puesto que Blanca no vivía nada en Cercedilla y si venía algún día a andar, pues si te cruzabas con el pueblo era... quizá un saludo y qué tal estás. pero realmente en este último tiempo la he visto muy poco.
Le he escuchado esta mañana con mi compañero Juan Arena en Radio Marca, con Pablo López, decir que hay una pegatina de hace años que representa lo que ha sido Blanca Fernández Ochoa para hacer Cercedilla, que me gustaría que contara cómo era esa pegatina.
Sí, esa pegatina venía la fotografía de Blanca en el centro, arriba ponía Cercedilla y debajo Cercedilla, la foto de Blanca, y ponía verde, blanca y olímpica.
Que lo dice todo, ¿no?, de la relación que tenía esta familia y Blanca con Cercedilla. ¿Sabe cuál es el paso siguiente de la familia? ¿Se va a enterrar en Cercedilla a Blanca?
Pues mira, estamos a la espera. Blanca aún sigue en el Instituto Anatómico Forense y cuando nos diga la familia si su deseo es traerla aquí, pues el Ayuntamiento de Cercedilla, encantado de acogerla, pero aún esperamos confirmación.
Es evidente que ya han homenajeado a esta superdeportista con una avenida y su hermano tiene una estatua y creo que hay un monolito también para Blanca. No sé si en la cabeza tiene el consistorio algo ya preparado para homenajear a esta deportista tan importante de nuestro país.
Pues mira, lo que tenemos es primero escuchar a la familia. Si la familia está de acuerdo en que le hagamos algún tipo de homenaje, por supuesto que lo haremos y encantados. Y por el contrario, si la familia no quiere hacer, quiere más intimidad, pues respetaremos esa intimidad y estaremos siempre a lo que la familia quiera para Blanca.
Una pregunta más, alcalde. ¿Usted ha estado en La Peñota alguna vez?
Sí.
¿Y me podría describir cómo es La Peñota, cómo es esa zona?
Es una zona, un espacio muy grande, bastante amplio. Y hay zonas muy escarpadas, con sobre todo la cara sur, con riesgos que es bueno para gente especializada, pero luego hay otras zonas que son bastante suaves. Y es de lo que sí, que el común denominador son las fuertes pendientes.
¿Ha estado usted ya donde ha sido encontrado el cuerpo o todavía no se puede acceder a esa zona?
No he estado.
Alcalde, lo dicho, un abrazo muy fuerte. Sé que han sido horas muy difíciles. El pueblo de Cercedilla y alrededores ha respondido de una manera extraordinaria, como corresponde a esta ciudad y a este país. Así que un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias.
Un abrazo al alcalde, a Luis Miguel Peña. Gracias a la gestión de la producción de este programa en un día muy ajetreado para el alcalde. Estabas contando, Victoria, que es un día muy raro porque se mezcla la fiesta con el dolor, ¿no?, de la pérdida de Blanca.
Pues sí, de repente la charanga, de repente semblante serio. Date cuenta que aquí en estas montañas pues se han forjado dos medallas olímpicas, las de los dos hermanos, Paco y Blanca, que puede que sean pues sus vecinos más ilustres, con esos 20 años de diferencia, en el 72 y en el 92. El destino ha querido también que los dos hermanos olímpicos pues desciendan su última pista con la misma edad, 56 años, que es la edad a la que han muerto los dos.
Victoria, un beso, muchas gracias,
Nada, vosotros.
Hasta luego. Está sentado aquí en este estudio, habitual para él, durante todos los fines de semana, Jorge Armenteros, que aparte de ser el animador de Tiempo de Juego, hola Jorge, tiene un programa de podcast que aprovecho ya para publicitar, que es Ryder Cope.
Correcto.
Hablando de golf, porque el golf es lo que te unía a ti con Blanca, ¿no?
Sí, efectivamente, me unía bastante con Blanca y con su hermana Lola. Y la verdad te tengo que decir, Corrochano, que ayer se me encogió el corazón.
Normal, normal.
Estábamos esperando que podía ser algo así, porque ya eran muchos días, pero cuando ocurre no lo asimilas.
Todo el mundo que conoció a Blanca habla de la gran sonrisa permanente de Blanca Fernández Ochoa. Quizá ese sea el rasgo que mejor la define, ¿no?
Yo te puedo decir que las veces que la he visto han sido unas cuantas, jamás le vi seria. Siempre con una sonrisa, además súper cariñosa con toda la gente, al menos, vamos, toda la gente que yo conozco y conmigo ha sido siempre cariñosísima. Yo tengo una anécdota de hace dos temporadas en Córdoba, un torneo que ya fue madrina, y estuvimos cenando y estaba Blanca, Lola, y dijo, no, mi negrito favorito se sienta aquí con nosotras. Y pasamos una noche con Corrochano, muertos de risa. Al día siguiente en el torneo Vengo a Reír, ya te digo, una mujer encantadora, siempre la sonrisa en la cara, siempre una palabra alegre para los compañeros, incluso en el campo de golf, cuando no juegas o das un mal golpe, decía, hay cosas peores.
¿Era buena el golf, jugando al golf?
Bastante buena.
Bastante buena, buena deportista que era. Bueno, pues lo que quieras decir, Jorge, sobre Blanca, que es una pérdida tremenda para el deporte español y para la vida española, por supuesto.
La verdad que sí, la echaremos mucho de menos. Has dicho antes, le has preguntado al alcalde si iba a haber algún tipo de homenaje. Ya te puedo asegurar que en el mundo del golf va a haber un torneo homenaje a Blanca.
Pues lo contaremos y estaremos
pendientes.
Por
supuesto que sí.
Gracias, Jorge.
Gracias a ti.
Hasta luego. Bueno, todo esto de Blanca, que es poco, por supuesto, de Blanca Fernández Ochoa, pendiente de las últimas noticias, aunque lo importante ya está contado, por supuesto. Y lo siguiente es ir a Bucarest, donde está la Selección Española de Fútbol.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Los Nogales. 10 residencias y 4 centros de día en Madrid. 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales. 91-331-3101. Los Nogales. Desde 1978.
Es increíble.
¿El qué?
Pues que vengo de Leclerc con el maletero lleno de compra y he gastado mucho menos de lo que pensaba.
¡Claro! Porque usas tus superpoderes de compra para ahorrar cada día.
Vuelven los superpoderes de compra a Leclerc, donde cada día defendemos tu ahorro.
De los creadores de Cocorico y Fair Play, y tras su éxito en París, los teatros del canal presentan la nueva obra del genial Patrice Thibault, Franito. Ironía, guitarra flamenca, humor sin palabras. La propuesta teatral más divertida de la temporada. Franito, en los teatros del canal del 4 al 22 de septiembre. Ven y diviértete.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento: el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Hombre, están los duques, todos los duques aquí. ¿Qué pasa, Luis Ángel?
¿Qué hay? Buenas tardes.
Está aquí el nieto, las cosas que dice el nieto, ¿eh? Las claro, cosas que dice el nieto.
Ojo con el nieto.
Oye, pero además en plan serio, ¿eh?
Sí, sí, me ha parecido, o sea, yo hasta me he asustado de lo que ha dicho.
Ajá, ha preguntado por Pepe, le han dicho que no estaba y ha dicho que tiene que venir más por la radio.
Bueno, a mí me ha dicho más, ha dicho, trabaja súper poco. Bueno, ¿qué pasa, Luis Ángel? Que aquí vengo a hablar de España. Ahora te pregunto por España. Vámonos allí con Miguelito, está en Rumanía. ¿Conoces Rumanía? ¿Tú que ahora estás viajero?
No, conozco casi todo, pero
Bucarest no. Pues creo que es una buena ciudad. Miguelito, Miguel Ángel, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Merece la pena Bucarest, ¿no?
Sí, sí, sí. Esto se va modernizando, como muchos de los países del este, después de la etapa comunista. Tiene un palacio residencial que es espectacular. Creo que es el segundo edificio administrativo más grande del mundo después de la Casa Blanca. Y sobre todo el centro de la ciudad merece la pena.
Déjame preguntarle a Lama en qué puesto del ranking pone a Bucarest. Ya sé que salir de España para él es un sacrificio, pero hola, Lama. Manolo, ¿qué pasa?
Muy buenas, Corrochano.
¿Cómo estás?
Hombre, pues primero Leganés, después Cabra y a mucha, mucha, mucha distancia a Bucarest.
Pero bueno, tú que llevas viajando muchos años, incluso antes de que cayera el muro, que hay que decirlo, que esto ha cambiado mucho, vamos.
Hombre, Bucarest no tiene nada que ver con la ciudad
de Ceaușescu.
De Ceaușescu, pero ni siquiera con la ciudad que vimos cuando se disputó aquí la final de la Europa League entre el Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao. Es una ciudad más limpia, más moderna. Se nota que la Comunidad Económica Europea le está inyectando euros, ha evolucionado como toda Europa, pero todavía yo creo que está en el vagón de cola de las grandes ciudades europeas.
Bueno, a ver, un poquito de España y un poquito de Rumanía. De España, Miguelito, tu equipo, el que crees que va a poner, que es difícil porque es el cuarto partido de Robert Moreno y el primero como seleccionador, ¿qué crees que va a poner?
Bueno, algo así, ¿no? Va a ser mucho más titular el 11 de hoy que el del Molinón del próximo domingo, prácticamente será nuevo. Y yo creo que Kepa en portería, Carvajal lateral derecho, Jordi Alba lateral izquierdo, Ramos y vamos a ver si Mario Hermoso o Diego Llorente. Me he estado fijando las alineaciones de Robert Moreno y de Luis Enrique y casi siempre ha puesto un central diestro y otro zurdo. No está Íñigo Martínez, así que igual tiene más opciones Mario Hermoso. Centro del campo, Busquets, Parejo y Fabián. Y arriba yo creo que Ceballos, Paco Alcácer y Rodrigo Moreno.
Manolo, aquí parece el portero, que parece que va a ser Kepa, y esta duda que deja él de que voy a poner a uno cada día, que ya te vi ayer que decías que no te lo creías, y luego el central, ¿no? A ver qué pasa con el central de que acompaña a Ramos, ¿no?
Sí, bueno, hay que decir que en el central, hombre, Ramos es fijo, y yo me apostaba por Hermoso.
¿Seguro?
No digo que vaya a jugar por
Hermoso. No, que dice que si Ramos, seguro, dice.
No, Ramos, seguro que él juega lo que
sí,
no
sabemos. Seguro que es fijo, digo.
No, y que lo que no sabemos si va a ser fijo Robert Moreno. Él va a ser fijo seguro. O sea, el que debería estar preocupado es el seleccionador. Ramos, y aquí hay que buscar un perfil de zurdo, porque aunque es verdad que Ramos juega en la izquierda en el Madrid para cubrir a Varane, o jugaba en la izquierda de la selección para cubrir a Piqué, yo sé que él se encuentra más a gusto cuando juega en el perfil derecho. Por eso Hermoso a lo mejor tiene más papeletas. Íñigo Martínez ha sido su compañero en los últimos partidos, zurdo también, pero bueno, que él puede jugar en ambos perfiles. Y en la portería, oye, ayer abrió la puerta a los tres porteros, pero yo creo que eso también es de puertas hacia afuera. Puede que de aquí a final de fase de clasificación rote, pero cuando llegue la fase final de la Eurocopa, yo creo que va a jugar un portero y no va a haber rotaciones que valgan.
Y para que se meta contigo, Lama, Evangelio, ¿qué dices de Rumanía?
Se va a meter conmigo, diga lo que diga. O sea que no le escuché decir ayer que estoy de acuerdo, que el hijo de Hagi es muy bueno. Es ambidiestro, a diferencia de su padre, que era muy zurdo. Es ambidiestro, puede manejar la derecha también. Es un media punta que tiene mucha calidad, que mete buenos pases. Lo que pasa es que todavía es una de las figuras del sub-21 que Cosmin Contra está intentando meter para regenerar un poquito la selección, una selección que siempre ha sido bastante veterana. Pero Hagi no es titular indiscutible. El titular indiscutible de esa generación es Puskás, que es un delantero que es buen rematador. Es uno de los mejores para mí de la,
¿con ese apellido?,
de la selección. Sí, tiene buen legado, desde luego. Y Tatarusanu, que es un portero veterano, que es suplente del titular en el Olympique de Lyon, ha sido el que ha salvado a la selección en varios partidos. O sea que tiene más gol que en los últimos años, que era una selección siempre de 0-0, 1-0, 1-1. Pocos goles encajados y pocos goles marcados. Ahora marca, lleva los mismos que la selección española, marca bastantes, pero también le hacen muchas ocasiones y le marcan gol.
La sub-21, como has dicho, Evangelio, semifinalista en el último europeo sub-21, que parece que lo que viene es mejor que lo que hay. Manolo, te digo una cosa, cuidado con el partido,
Bueno, el partido va a tener un principio y un final.
No, pero cuidado con el partido, que a Rumanía no te creas que la ganamos así. En los últimos años no la ganamos tan fácil. Bueno, se recuerda mucho que nos ganó en Cádiz ahí el último partido que perdió Luis Aragonés.
Que aquella Rumanía no tiene nada que ver.
No, pero te digo, ¿el campo cómo está? Que he oído que está regular.
Está regular. Ayer en el entrenamiento se levantaba un poquito el césped. No está mal, pero no está firme del todo.
Esa es la diferencia que hay. Suecia, Noruega, son equipos que cuando juegan contra España ponen el autobús y nos cuesta mucho meterle el primer gol. Pero yo creo que a Rumanía le gusta tener la pelota.
Sí, que es más alegre, sí.
Juega más al fútbol, bueno, vimos en los sub-21.
Si es como Contra,
tiene más calidad.
Contra era un tío alegre, lateral que subía y iba al ataque.
No, y le gusta tener la pelota, incluso la escuela del sub-21, que lo vimos en semifinales, lo vimos en cuartos, son equipos que quieren jugar al fútbol, tienen talento, y como tienen talento les gusta la pelota. Otra cosa es que lo hagan hoy o no, pero yo te digo que no va a ser un partido aburrido como pudo ser el de Noruega o el de Suecia.
Vale. Luis Ángel, tú que las has visto de todos los colores con España, que ya tenemos una edad y las hemos visto de todos los colores, ¿en qué punto estamos?
Pues yo creo que está España ahí un poco pues adaptándose también al seleccionador, ¿verdad? Aunque el equipo que habéis comentado,
suena muy bien, muy bonito.
Lo de que la hierba se levanta, que seguramente que es verdad, pero vamos, este equipo, macho, tiene que jugar en un parking.
Sí,
o sea,
con
un parking
con los peloteros que
con
tiene,
asfalto,
¿no?
O sea, da igual, tiene unos peloteros de escándalo auténtico, ¿no? O sea, yo me parece, no sé si digo algo raro, me parece que España no ha ganado nunca en Rumanía.
Creo que no ha ganado en Rumanía.
No ha ganado en Rumanía.
Digo yo que cuidado, que no sé, también hay que ver cuántas veces hemos jugado en Rumanía, Manolo, que a lo mejor hemos jugado 5 o 6, no sé el dato.
Hombre, no juegan la Liga Española, o sea, no jugamos todos.
No, pero bueno, yo digo, que, a ver, mejor, ojalá ganemos 0-3, pero que me da que nos van a dar guerra, que no es un partido fácil para nosotros, que nosotros ya tampoco somos los que íbamos arrasando por el mundo, y que es un partido fuera de casa con un equipo que, bueno, que es un
buen equipo. Siempre nos darán guerra, pero también pienso una cosa, nosotros hemos hecho 12-12. Robert Moreno ayer dijo que quiere hacer 30-30.
30-30, sí dijo.
Ayer contra en el partidazo decía que vamos, que hombre, que no apretáramos, que con que le dejáramos un empate les valía. O sea, te quiero decir que todo hace prever que sí, que va a ser un partido competido y tal, pero que yo creo que vamos a ganar.
Muy bien, 8:15, tiempo de juego. Lama contándolo arriba, Miguelito abajo. Un abrazo a los dos, gracias, ¿eh? Adiós, Lama.
Qué mal te ha quedado eso, pero bueno, bien.
Un abrazo, hasta luego.
Joder, cómo tienes la cabeza. Venga, hasta luego. Adiós, Lama y Miguelito. Oye, sería muy bonito. ¿Quieres decir algo más del partido, Evangelio?
Estaba revisando. Es el séptimo partido que jugamos con Rumanía como local y efectivamente no hemos ganado.
No hemos ganado, ¿no? Tiene buena memoria Luis Ángel, que dijo que sería muy bonito. Está aquí también Santi Duque, que es el único que trabaja aquí de verdad. Papá trabaja aquí de verdad, ¿a que sí? Dice que sí. Que sería muy bonito, Luis Ángel, que los tres duques sonarais en la antena de la COPE, porque es un documento para la historia, ¿no te parece? No sé si le vamos a hacer... El más difícil va a ser Luis Ángel.
Sí, porque Enzo habla por los codos.
¿Verdad? Enzo, ¿qué pasa?
¿Quieres saludar?
Mira, saluda ahí en la radio. No, dice que no. Dice que no, que me he enfadado y que no. Ni siquiera si llamamos a Pepe y le decimos que trabaja poco.
Mira,
Pepe.
¿Cómo hace Pepe? ¿Cómo es el inicio de tiempo de juego, Enzo? ¿Cómo dice Pepe al principio? ¿Hola? ¿Qué dice?
¡Hola, hola!
No. Se ha abajo en el último momento.
Se ha cerrado en banda y no,
un poco de publi, a ver si le convence.
Y no hay manera.
Y por eso lo que pido es simplemente responsabilidad, generosidad y altura de miras a todas las fuerzas políticas.
El panorama político está, como de costumbre, para echar a correr. Entre el teatro del absurdo, la tragedia.
Y ahí hay muchos contratos vinculados a las vacaciones de verano.
Resulta que nos enfrentamos a los peores números de paro en un mes de agosto desde que gobernó Zapatero. ¿Te acuerdas de Zapatero? ¿Te acuerdas?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Te va a costar decir adiós a esas puestas de sol sin nada en qué pensar. Solo tú y el infinito. Pero la vuelta puede ser maravillosa. Por ejemplo, en El Corte Inglés encontrarás pantalones, camisas y jerseys de Dustin por 29,95 euros y americanas de medio tuche por 149. Solo hasta el 30 de septiembre. El Corte Inglés. Bienvenidos a casa.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, no, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Bueno, Enzo, vamos con el otro drama. Este sí que es un drama. Que estamos ahí jugando el Mundial de Baloncesto y no sabemos si vamos a ir para adelante o para atrás. ¿Qué te parece? ¿Sí?
¿Vamos a ganar en baloncesto?
Sí.
Sí, en baloncesto, sí. Dice que sí. En baloncesto.
Primeras declaraciones.
En fútbol ya veremos, pero en baloncesto. Vámonos hasta China. Allí está Pilar Casado. Hola, Pilar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Cómo me alegro, Enzo, de verdad, de que seas un tipo inteligente.
Lo es, lo es.
Se ríe, se ríe. Cuidado, cuidado, cuidado. Oye, Pilar, que cuéntanos
buenas tardes,
cómo están Rudy y Jul, que nos has dejado ahí un poco preocupados para el partido mañana. 2:30, España-Italia. Contamos, vuelvo a insistir, en cadena ese partido,
Pues en el caso de Rudy, recordemos que sufrió ayer un leve esguince en el tobillo izquierdo. Es verdad que no terminaba de apoyar bien cuando lo vimos después del partido, pero Sergio Scariolo, bueno, ha dejado de entrever que hasta mañana a la hora del partido no se va a tomar la decisión. Y en el caso de Sergio Llull, es un esguince del ligamento de la mano y además es la mano buena. Y no es que sea grave, pero sí que es dolorosa y es molesta, porque evidentemente es la mano buena y es la mano con la que tiras. Así que Sergio, insisto, Sergio Scariolo, el seleccionador, ha dicho que, como los americanos dirían, game time decision, es decir, mañana, antes del choque frente a Italia, vamos a ver si podemos contar con los dos. Yo creo que en el caso de Rudy ya eran ligeramente optimistas ayer por la noche, y en el caso de Sergio terminó el partido. Así que, bueno, pues
escuchamos a Scariolo, ¿no? ¿Te parece al seleccionador que hace un par de horas que ha hablado con vosotros? Esto dice Scariolo.
No, hasta ahora no, ni él ni Sergi. Creo que mañana lo tendremos más claro. Yo espero que entre su esfuerzo y obviamente el trabajo de nuestro fisio, nuestro cuerpo médico, lo consigan, pero no te lo puedo asegurar todavía. Un esguince de ligamento, que es más una cosa de la muñeca, de la mano buena, y que impide movimiento que seria. Pero claro, estamos hablando de un partido a 24 horas, ¿no? Así que veremos.
¿Cuánto miedo le debemos tener a Italia, Pilar?
Yo creo que miedo no, pero respeto sí, porque es verdad que Italia desapareció, digamos que del concierto internacional, y desapareció inclusive los Eurobasket. No estaba haciendo buenos resultados ya desde hace bastantes años, pero ahora tiene un equipo bastante competitivo. Creo que han conseguido, bueno, pues llevar un poquito al orden algún díscolo NBA. Tienen la mejor versión de Marco Bellinelli, tienen la mejor versión de Danilo Gallinari, de hombres que están en la Euroliga que conocemos todos como Gigi Datome o Daniel Hackett, ¿no? El hombre que ha pilotado al CSKA de Moscú esta temporada junto a Sergio Rodríguez. Yo creo que estamos viendo una buena Italia, sin lugar a dudas, que evidentemente se tuvo que rendir ante Serbia, porque Serbia es el ogro, todo hay que decirlo, junto a los Estados Unidos. Y bueno, vamos a ver si a lo mejor, oye, todos dicen que en los campeonatos siempre tenemos un mal día, vamos a ver si el malo de Italia es mañana, porque bueno, yo creo que el partido promete, pero evidentemente hablar de Italia cuando las sensaciones de los nuestros no son las mejores, bueno, pues ya lo dijo ayer Sergio Scariolo, es el momento del liderazgo, es el momento de que los que tienen todo el peso en esta selección, pues tomen las riendas, tomen los mandos, se defienda con mucha intensidad durante muchísimos minutos y luego que entran o no entran, al menos defiende para conseguir que el rival, bueno, pues tampoco pueda jugar a lo suyo y te permita segundas y terceras opciones de ataque. Vamos a ver, yo como digo siempre, yo confío en estos chavales, es verdad que hay muchas incorporaciones nuevas, pero la columna vertebral más o menos es pues ya se conocen bastante y siempre, como digo yo, en las malas siempre han sabido competir como pocos.
Vamos a verlo.
Me agarro a eso.
Con lo nervioso que me ponen a mí los España-Italia, de cualquier cosa, me da igual, pero de baloncesto especialmente. Bueno, Pilar, un beso, mañana nos cuentas.
Un beso, hasta mañana.
Hasta luego. Estados Unidos le está ganando, a punto de terminar el partido, 96-36 a Japón. El susto de Turquía del otro día les ha metido miedo. Por cierto que Turquía, de la gloria al fracaso, ha quedado eliminada. Ha perdido 76-91 con la República Checa. Y está terminando el Grecia 97, que es otro de los favoritos para llegar hasta el final. Nueva Zelanda 86. Vamos a la vuelta. La línea de meta está Eri Frade. Hola, Eri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Bueno, cuéntame, ayer victoria española, el Cebolla le llaman a Quique, ¿no?
Sí, sí, el heredero de Dobarro en los Juegos Olímpicos es Quique Iglesias, que creo que está por ahí escuchando después de,
hola.
Que,
hola,
de entrar con Bayori. Buena tarde.
¿Qué tal, Bayori? Buena tarde, Corrochano.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Oye, ¿cómo te
gusta? El Cebolla,
sí. ¿Te gusta hacer llorar a los que llegan a meta, no?
No es difícil, porque claro, gana cada uno por aquí, que ha ganado pocas carreras.
Claro, claro.
Con lo cual es normal que se te siente delante ahí en meta a 180 pulsaciones y se acuerde de su madre, de la hermana, de la novia, de...
Tampoco era difícil para Dobarro porque generalmente entrevistaba al cuarto.
Claro.
Oye, situar cómo va la etapa.
Pues mira, ya tenemos fuga, fue justo contarlo en el tramo rápido y ahí recibió permiso un grupo de 19 que aventajan al pelotón ya en 5 minutos y 40 segundos cuando entramos en los últimos 40 kilómetros que tienen mucho aroma clásica con tres cotas de tercera categoría que hay que subir y bajar. La última raíz es un muro de 2 kilómetros 200 metros con rampones que va a dar pie a un descenso de vértigo. En esta fuga tenemos como opciones españolas, es muy buena fuga, a Rojas del Movistar, a Ventoso del CCC, a Aramburu y a Lastra, otra vez del Caja Rural Seguros RGA y a Barceló del equipo Euskadi Murias.
Muy bien, pues esto en un minuto y medio está esta gente ya dando voces. No, voces no, cosas bien contadas.
Sí, sí, puedes decirlo.
Voces
sí.
También. A partir de las 4 en COPE más y aplicaciones por internet, vamos, por internet, cope.es y aplicaciones de móviles. Quique, un abrazo, gracias, ¿eh?
Otro y fuerte, chao.
Adiós, Eri, chao, chao.
Un abrazo.
Hasta luego, hasta luego. A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, hoy juega España, luego no juega el Madrid. Es lo mejor. El sistema nervioso central y autonómico de millones de personas vive en paz. Y os quejáis de que la selección juega muchos partidos. Que si el rival, que si el interés. Poco juega. Debería hacerlo tres veces al mes. Tres semanas de selección y una de liga. Sería maravilloso. ¡Vivan, Moreno y sus morenazos! ¡Vivan!
Gracias, Guas. 8:15, TJ COPE. Luego lo comentamos en el partidazo con Juanma Castaño. Les dejamos en la mejor compañía, la radio, esta que suena, la COPE. Buenas tardes.